Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes. Esto es Gente de a pie, estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que abarcan, que se expanden por el vasto y bello territorio de la patria. Son 3 y 7 minutos, vamos a estar hasta las 5 de la tarde en un programa que te prometemos, y ya te iremos dando pistas, te prometemos variado, te prometemos abordando una cantidad de temáticas, te prometemos que tiene nuestro trabajo previo y nuestro trabajo al aire, prometemos un programa que aspiramos a que esté a la altura de tus intereses, de tus derechos, de tu buen gusto. Para empezar con esto, y entre bienvenidas estamos, Carla Ruiz, ¿cómo le va?
Pero, ¿cómo le va, señor Mario?
Bienvenida a su casa, ¿cómo
está
usted?
Pero muchas gracias, reemplazando a la señora Fossati, que tiene sus merecidas...
Sí, sin duda.
Merecidísimas sí. Vacaciones, así que estaré por aquí.
Yo no sabía, yo contesté merecidas antes de escuchar lo de vacaciones, pero sí.
Sí. Todo lo merece.
Nada, todo lo merece. Todo merece Fossati y usted también. Buenísimo, bueno. Y como... Lo que sabe hacer muy bien Fossati, entre muchas otras cosas, es presionar un poco a la oyentada para que se comunique con nosotros.
Perfecto.
Espero que vos, en este relevo, con todo el respeto debido, pero algo hagas en ese sentido.
Haré lo mismo. Más les vale.
Claro.
Más les vale. Aténganse los que no, en mandar sus mensajes. Hasta las 5 nos quedamos en Gente de a pie. 11-3-870-7485, allí por escrito, si no tu voz, 0810-222-0870, 30 segundos para dejar tu mensaje.
Exacto, y nosotros empezamos a conversar acá con quienes, por suerte, me acompañan en la mesa y permiten que esto sea un equipazo y que te pueda hacer esas promesas que cumpliremos. Victoria, además, ¿y cómo estás?
Hola, Mario, hola a todos y a todas del otro lado, ¿cómo andan?
Bien, los de este lado también.
Ay, qué bueno, menos mal.
Nosotros contestemos por nosotros, ellos nos van a contestar mandando mensajes, sí, y claro. Todo eso. O sea, no hagamos el día de la marmota, vos no repitas nada, no, Carla, sigamos.
Este también es un llamado para que los y las oyentes nos dejen su mensaje.
Claro. Correcto. ¿Y qué es lo que vas a hacer hoy, sugerir?
Bueno, hoy no importa en qué lugar de la Argentina vivamos, seguramente escuchamos pasar a ese camión de compra y venta, compra heladeras, compra muebles. Carla se agarra la cabeza, no sé por qué.
Domingos 9 de la mañana.
Sí, hermoso. Tiene el tema de los carros o los fletes de compra y venta, tienen amigos y enemigos, pero también es un disparador para hablar del trabajo precario en nuestro país, teniendo en cuenta que el jueves el INDEC va a dar los datos de pobreza.
Buenísimo, esto va a estar en el programa. Erika Sotomayor, regresa la columna de Erika después de larga ausencia.
Exactamente.
Igual que la calandra.
Aquí estamos nuevamente, sí. Hemos paseado en estos meses de ausencia y uno de los destinos fue Tandil. Uh-huh. Así que recogí ahí un lugarcito, una esquina de Tandil, y traigo la historia de Época de Quesos. Uh-huh. Vamos a contar qué hay detrás, quién llevó a cabo este lugar tan importante en Tandil.
Exacto, Carla asiente y yo también conocemos. Sí. Ahora sí, por favor, Carla, el título de mi editorial.
Macri ya fue, escenarios y remembranzas.
Sí. Mauricio Macri anunció ayer, lo sabés, ustedes son gente bien informada, te redundo en lo que conocés, trataré luego de decir algo más, no sé, más propio, ponerle lo más novedoso. Mauricio Macri ayer renunció a su candidatura. Nosotros decimos en jerga, y en otros lugares no se dice y no entienden, ¿viste? Pero lugares cercanos, que dicen, país cercano, decir, Macri se bajó. Bueno, y hablás con un... Es decir, gente por ahí, un chileno, ¿quién se bajó? ¿De dónde se bajó? ¿De dónde se había subido? Pero no importa. Entre nosotros dice, Macri renunció a su virtual hipotética candidatura o precandidatura a presidente en las elecciones de agosto, primarias y generales en octubre, ayer, y es un hecho, el hecho desde ya merece resaltarse. Hay varias formas de abordarlo, una muy rápida, más propia y si recorres medios o redes sociales encontrarás todo. Gente que describe a Macri como él se describe a sí mismo, o sea, con un nivel de alabanza y de, digamos, elegías y cosas que son absurdas, ¿no? Macri, Macri se describe como una figura descollante, y uno lee en Corea del Sur y en Corea del Centro y escucha voces de Corea del Sur y de Corea del Centro que hablan como si Macri efectivamente fuera Nelson Mandela. Viste, cuando a Macri le preguntan con quién se identifica con Nelson Mandela, yo diría, si vos le pones a Macri en una ronda de presos, viste, el equivalente, una ronda de presos con todo derecho, aparte de Mandela estuvo mucho preso, a Nelson Mandela, a Mia Farrow, a no sé, viste, ponele, qué sé yo, cualquiera, qué sé yo, no Rodríguez Larreta porque lo conoce, un intendente de un pueblo del sur de San Juan, una, y también inclusive a Charles de Gaulle, él no sabe quién es, ¿no? Es decir, no sabe nada, no, menos entiende lo que le pasó, pero queda bárbaro, y en general en sus huestes queda bárbaro. Él se elogia, otros lo critican, estos son inclusive, obviamente, tesituras más afines a las que uno tiene, y le adjudican, y empecemos a entrar en materia, algo, Carla, viene Carla y viene en bolerazo, sabemos, o sea, el relevo de Fossati por Carla es un relevo entre dos profesionales formidables y dos compañeras bárbaras, y ese relevo de los tangos por los boleros, que no es poca cosa, tanto los tangos como los boleros, vos lo sabés y podemos en algún momento discurrir más, trafican sobre algo que es la nostalgia por lo que nunca se tuvo. No, es decir, ¿cómo decir? No, es decir, hay algo de eso, el amor tiene mucho de eso. Bueno, nunca me hiciste caso, nunca me quisiste, nunca me... ¿Cómo te extraño? ¿Qué extrañas? No importa. La nostalgia por lo que nunca se tuvo, algún otro juglar cantó, no hay nada más bello que lo que nunca se ha tenido, ¿no? Nunca se ha tenido. Bueno, fenómeno. Entonces, hay algo de eso. Algunos amigos, colegas, consultores, gente más afín, dice, Macri renuncia a una candidatura sin virtualidad. O sea, renuncia a participar en una competencia que hubiera perdido. Yo creo que eso es bastante así. Agrego, confesando, haciéndose cargo uno de las preferencias que tiene, que yo creo que no hay ningún motivo para ocultarlas ni tampoco para transformarlas en un factor de distorsión de las informaciones que da, yo hubiera preferido que Macri fuera candidato Juntos por el Cambio, porque creo que era el candidato que más posibilidades le ofrecía a su adversario, ¿no es cierto?, a su principal adversario, que es el Frente de Todos. Esto es lo que creo yo, esto es lo que creen muchos. Nadie sabe, en el fondo, ese futuro no se va a concretar, no sabemos qué va a pasar, pero existe eso. De cualquier manera, no se debe, a la vez, todo esto dicho, no se debe, hay dos cuestiones. Primero, lo primero, subrayando de nuevo, no se sabe. O sea, uno piensa que Macri podía perderlos, hay motivos razonables para pensar que podía perder, pero no las perdió. Las podía haber perdido, forma parte de una fuerza que tiene un piso alto de votos, no se sabe, su rival tampoco está tan fuerte. Vos me dirás rápidamente, todo esto es aplicable a Cristina Fernández de Kirchner también, en cierta simetría, y puede ser. Pero en todo caso, ahora estamos hablando de Macri, y en todo caso, si él renunció dándose cuenta de que no podía ganar, estuvo bastante sensato, ponele, en términos prácticos. O sea, y yo creo que algo de eso hay. A mí, ¿qué tal me cae mal? Ya sabe. ¿Para qué te vamos a decidir? No importa. Lo que estoy diciendo es que hubo una decisión que inclusive en corto, y después no sabes de nuevo, favorece a su fuerza, ¿no? A los cambiemitas. ¿Por qué? Porque la ordena un poco, porque le saca el peso de una figura que la complica, porque aparte tiene un poder interno importante, y lo ordena, digamos, reduce el número de candidatos presidenciales, que no le viene mal, en fin, y viene a cuento. Me acordé, andando el tiempo, me acordé que las comparaciones históricas siempre ofrecen matices. La historia se obstina en no repetirse mecánicamente. Hay que ser cuidadoso, pero sirve para comparar sin homologar, sin decir que las cosas son iguales. Carlos Menem no supo hacer esto exactamente. Carlos Menem está en cualquier otra situación. Pero hubo una instancia en que fue así, el año 2003, él quería ser candidato. Y más, algunas personas de su séquito, personas muy cercanas, le decía que no fuera candidato. Entre muchas, tal vez uno de sus más inteligentes y fieles, y en cierto sentido acólitos o colaboradores, ministros, que fue Carlos Corach. Carlos Corach le dijo, presidente, le decía, presidente, está bien, ¿por qué no? Cuando había dejado de usarlo, bueno, le decía, presidente, usted no tiene que presentarse. O, si querés, usted tiene que no presentarse. Usted no debe presentarse, usted debe ser, le decía Cora, que le gustaban esas cosas, un kingsmaker, ¿no? Es decir, aquel que designa al rey. Esto es más complicado de conseguir, después volvemos. Pero, en cualquier caso, le decía, usted tiene que apartarse. Usted tiene que apartarse, no vaya a esta disputa, va a ser muy difícil que gane y va a resentir su memoria histórica, qué sé yo. Carlos Menem no le hizo caso, enseguida cierro paréntesis, quédate tranquila. Carlos Menem no le hizo caso y Carlos Correa le dijo, si usted va, yo colaboro con usted, lo cual también está bien en los términos de esto, la lealtad política. Menem lo había llevado, digamos, de la primera vez a la Copa, viste, a la Comebol, digamos. Entonces, él hizo eso y el día que Menem se retiró, primero, hasta donde entiendo le dijo que no se bajara en la segunda vuelta, y el día que Menem desistió se fue, él alternaba una vida acá con algún tiempo en Gran Bretaña y se fue. Está bien, esto le dijo, pero Menem no le hizo caso, y mira que Menem era inteligente, porque pensó que podía, y perdió. Entonces, estoy diciendo que Macri es más inteligente que Menem, no seas así, no seas caprichoso o caprichosa. No dije eso, dije en un momento, en este momento, en esta instancia, supo hacer eso. Por contra, para compensar y para producir más agua tibia que frío caliente, también diré que exageran sus partidarios cuando dicen el primer presidente que no se presenta, ¿no? Que no se presenta a elecciones pudiendo, el primer presidente, vivo, con actividad y todo. Eso no es cierto. Digo, uno podría decir, tomando el pelo, Fernando de la Rúa no lo hizo, ¿por qué? Porque estaba perdido. Tampoco lo hizo un gran expresidente como fue Raúl Alfonsín. ¿Y por qué lo hizo? Porque no podían. No, es decir, en los casos de ellos no podían con márgenes peores, digamos. O sea, de la Rúa no estaría en una posición idéntica, no lo votaría nadie. Y Alfonsín tampoco lo votaría mucho, porque Alfonsín nunca volvió a Raúl Alfonsín, ¿viste? Todo se llena la boca, pero nadie lo votaba, ¿no? Los que se llenan la boca hoy se emocionan, dice la película de 1985 de Sonor, tampoco lo votaban. Votaban a la Rúa, votaban a Carrió, votaban lo que le venían ganas. Punto, entonces. Entonces, Macri se retira, creo que hace bien, y ahí empiezan a aparecer especulaciones de qué va a ser el hombre, dónde se va a colocar y demás. Mi primera impresión, frente al sentido común, se dice, Mauricio Macri tiene más afinidades ideológicas con Patricia Bullrich que con Horacio Rodríguez Larreta, y por lo tanto se va a inclinar hacia ahí. Yo agregaría, en contrapeso, estoy contrapesando mucho, ¿qué le vas a hacer? La vida es difícil. Yo le agregaría en contrapeso que Horacio Rodríguez Larreta tiene una larguísima trayectoria con Mauricio Macri, de socios. Estas cosas no son chistes a la hora de tomar decisiones. Han estado todo el tiempo. Horacio Rodríguez Larreta laburó mucho mientras Macri era jefe de gobierno, tal vez lo ayudó. El hecho que lo haya ayudado a ampliar su reputación, su prestigio, digamos la cantidad de votos o de apoyos que pudo tener. Estas cosas no son chistes a la hora de tomar decisiones. Dos, agrego yo de mi coleto pensando, primero, es muy difícil estar, esto le pasa a tantísimas personas, inclusive a personas más relevantes que Macri, con más poder, más cintura política, que no todas la tienen, pero que la hay. La idea, vos nombrás a alguien en la presidencia, vos estás afuera del gobierno. Vos vas al despacho del presidente, la presidenta, y le decís, hola, soy Mauricio, ¿cómo te vas? Quiero que designes a este en remonte y veterinaria. Y el otro dice, llámalo, como el, viste, como hacía el joven papa, viste, el tipo toca el timbre y llama a la ordenanza y dice, viste, que lo rajen, qué sé yo. Puede pasar. ¿Con quién hay más peligro? Entiendo yo mi feeling. ¿Con Horacio Rodríguez Larreta o con Patricia Bullrich? Yo no tengo ninguna duda. Si yo fuera Mauricio Macri e imaginara, estoy exagerando, está de radio, juguemos con metáforas. Si yo, Mauricio Macri, estuviera encerrado en una mazmorra, condenado a muerte, vaya a saber por qué, en la Argentina no hay pena de muerte, estoy en contra, estoy jugando, es una fábula. Y su vida dependiera del favor o de la presidenta Patricia Bullrich o del presidente Horacio Rodríguez Larreta, yo que Macri rezaría para que fuera presidente Horacio Rodríguez Larreta. Patricia Bullrich es una persona entrenada en el cambio de camiseta, en la traición, en una ambición de poder insalvable. Yo pensaría eso. Macri piensa igual que yo, jamás. Jamás, jamás. En esto hay que ver. En todo caso, también agrego, de nuevo, de mi coleto, mi impresión es que lo que Macri va a tratar de hacer hasta nueva orden, y por ahí en dos minutos ¿viste? Informa por la tele que salió en Facebook, en Instagram o en cualquier cosa, cualquier otra versión, mi impresión es que Macri no se va a inclinar, si tuviera que decidir algo rápido, no se va a inclinar por ninguno de los dos. Eso tampoco, a la vez, si vos sos el gran influyente, sos el kingsmaker, y decís, that's the king, o that's the queen, y resulta que el king, que la queen le gana al king que vos elegiste, o viceversa, vos quedás medio pavote, digamos. Es decir, la vida, el que pierde, hay una, el peronismo tiene 20 verdades y hay una 21, que es que el que pierde es un traidor, digamos. Entonces, esta verdad es tan generosa, como suele ser el peronismo, que rige para otra fuerza. Entonces, impresión que tengo, razonando nomás, hablé con Mauricio Macri las últimas 24 horas, ponele que no. Entonces, pero es bastante posible. Escenario que se abre, imagino entonces, a la vez. ¿Esto resuelve las internas entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich? No me parece. Son bastante enconadas, ambos tienen mucha ambición, y en esta altura se detestan un poco, como es lógico, se recelan, se hacen zancadillas, y parece difícil de resolver. De nuevo, estoy formulando, estamos abriendo, empezando a abrir con lentitud, pero certidumbre, nuestro portal de apuestas, nunca ilegales, pero informales, Blue. No, eso estaría bueno, apuestas Blue. Entonces, yo apostaría hoy un almuerzo no muy frondoso, tres tenedores, ponele, qué sé yo, un vino pasable, qué sé yo, cuatro personas, a que Mauricio Macri no se va a inclinar por ninguno de dos, y esto se me puede caer en segundos. Dos, yo apostaría, y ahí por ahí me animaría a apostar un poco más, que Larreta y Bullrich van a una interna y que su negocio es conseguir que los radicales no presenten lista a presidente, lo cual es bastante probable porque todo indica que les iría mal y que ya les fue mal una vez. Y hay otra cuestión que aprendieron los radicales y también Carrió contra Macri en la interna, y que aprendieron mis amigos del Frepaso con los radicales. Si vos vas a una interna y perdés feo, el día que se arma y tu fuerza gana, el día que se arman los gabinetes, las cosas, vos llegás también, tonto, ¿a quién soy yo? De loser, ¿no? Loser Fato. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bárbaro. Sí, y el loser Gerardo soy, puf, puf, el loser Facundo, tuc, tuc, el loser, viste, Guga Lustó, fenómeno. Golpeás y te dicen, ¿vos cuánto votas? Eso Menem lo hacía con una crueldad definitiva. Hoy estoy citando a Menem porque, bueno, por ahí hay analogía. Recuerdo, hay una historia preciosa de una figura, no quiero decir el nombre, porque falleció hace poco, pero que, bueno, que era una figura proverbial del peronismo porteño que había acompañado mucho a Menem. Y entonces llegó el gobierno Menem, el tipo estaba chocho, y fue al reparto y le tocó menos de lo que esperaba, ¿no? Que era algo igual, ¿no? Pero menos. Entonces fue a hablar, dijo, presidente, qué sé yo, me paré, ¿viste? Como se dice esas cosas, con mucha delicadeza. Y el otro le dijo, vos tuviste elecciones en la capital, ¿no? En la circunscripción. Sí, ¿y cómo te fue? Y salimos segundos ahí. ¿Segundo saliste? Decía Menem, ¿segundo saliste? Bueno, ¿y qué te llevaste? Remonta, viste, que subsecretario de remonta y veterinaria, da la gracia, y andate. No era remonta y veterinaria, no era eso, y de nuevo, son dos personas que fallecieron. La historia es simpática, está bien, estoy, casi estoy a favor. No digo más. Esto ya para entendidos, no importa. La figura que le ganó a la interna, que era un renovador del peronismo, e integra el actual equipo de gobierno, porque la vida también es corta y circular. Hay una cantidad de oyentes que entienden esto. Eso es una marca etaria, viste, y hay otros que no entienden y pido disculpas. En suma, ¿qué imagino? Primero, el macrismo, Juntos por el Cambio, se ordenó. La interna creo que no se va a evitar. Los radicales tienen que elegir entre ir a una interna en la que muy posiblemente pierdan o armonizar con alguno de los candidatos o con los dos para asegurarse la vicepresidencia, tal vez y un lugar más estable en el gobierno. Esto es lo que pienso yo. Al oficialismo, ¿qué le pasa? Lo primero que ocurre es que la Cámpora dice que el presidente Alberto Fernández tiene que tomar ejemplo de Macri. Como argumento interno es medio flojo, digamos, porque uno entiende la situación porque están pidiendo algo parecido de antes, pero es fulero pedirle tomar ejemplo de Macri, un rival tan poco apreciado y demás. Segundo, más allá de lo que haga el presidente de acá hasta junio, que falta bastante, no lo va a hacer ahora, porque ahora va a quedar que es un, digamos, que es una imitación. Así, Macri le dijo que él era una marioneta, ahora lo va a decir que es un imitador, un chiste, que algo así. Entonces, por el momento no lo hará. Va a haber que ver qué pasa y el resto se va armando. Armar escenarios es muy divertido. Vamos a seguir conversando de esto. Por suerte, en 2-3 semanas empieza a haber elecciones en provincias que también son bastante divertidas. Por ahora, Macri aceptó lo irremediable y solo para terminar diré que siempre la oratoria de Macri es floja, aunque ha conseguido un fonoaudiólogo que habría que recomendarle inclusive a algunos de los periodistas que lo elogian tanto, digamos, porque por ahí les vendría bien, pero de cualquier modo, los 6 minutos de Macri contiene una cantidad de aspectos lamentables que revelan el fondo de su pensamiento y que son interesantes. En lo que a mí es un, por eso es un discurso pensado, dicen que lo escribió él, me da igual, si no lo escribió él, se lo escribieron, es lo mismo, él lo aprobó, digo, es lo suyo. La utilización del nunca más, dos nunca más, al cierre de su discurso para decir cualquier cosa, en boca de quien persiguió gente del gobierno que determinó la muerte violenta, los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y de quien habló siempre el curro de los derechos humanos, es, más allá de todo lo demás, imperdonable.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
Radio Nacional, una vez más, es finalista del New York Festival, que premia lo mejor de las radios de todo el mundo. Nuestros nominados son categoría documental, Malvinas, 40 años, nuestros héroes indígenas, las otras voces.
Mari Compuché, inchetada Martín Raninqueo Pinguén, mi nombre es Martín Raninqueo, soy excombatiente de la guerra de Malvinas.
Suicidio adolescente, de eso no se habla.
En la Argentina, el suicidio adolescente es la segunda causa de muerte por causas externas, después de las lesiones de tránsito.
Categoría campaña institucional, las cosas que nos unen.
Todo este suelo, por todos lados, es nuestra historia. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Con orgullo somos Nacional, la radio pública.
Radio Pública Nacional, temporada 2023.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Es hora 15:30 en la República Argentina.
Sergio Massa y Jorge Tayana encabezaron el acto donde se anunció la jerarquización salarial de las Fuerzas Armadas.
En un acto que se desarrolló en el Ministerio de Defensa, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la jerarquización salarial de las Fuerzas Armadas. Massa explicó cuál era el objetivo.
El objetivo de la jerarquización o rejerarquización lo que pretende es, de alguna manera, devolver en términos salariales lo que a lo largo de los años al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea se le fue quitando a expensas de las Fuerzas de Seguridad Interior.
Massa estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Jorge Tayana, y los jefes de las 3 Fuerzas Armadas. Del Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Durante la última semana se registraron 158 casos nuevos de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires.
En ese contexto no se produjo ningún deceso.
De esta manera, la cantidad acumulada de contagios se elevó a 1.228.222 y la cifra de personas fallecidas en CABA continúa en 13.570.
El sistema de salud porteño además notificó 84 nuevos casos de coronavirus correspondientes a personas no residentes en la ciudad de Buenos Aires.
Recordemos que los centros de vacunación que funcionan de lunes a viernes son el Club San Lorenzo, Centro Islámico, Colegio de Abogados, Aristóbulo del Valle, Villa del Parque, Ministerio de Salud, Museo de Arte Español Enrique Larreta y el Palacio Lezama.
Datos del tiempo.
En Rosario, Santa Fe, temperatura 26 grados, humedad 51%, cielo despejado.
En Buenos Aires, el cielo también está despejado, temperatura 24 grados 9 décimas, humedad 57%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie. Mario Weinfeld, en la radio pública.
Viejo, no muy tupido, algunas veces viejo, no muy tupido, me agarran los recuerdos o los olvidos. A los recuerdos tengo memoria linda. Para los olvidos, rejas y espinas. Las luces y las sombras van con los hombres. Las luces y las sombras van con los hombres. Grises interminables, muertes al hombre. Pero mi viejo, cuando más negro veo,
la música en Gente de a Pie, Don Olimpo, haciendo Andando a Gatas. Recordá que musicalizás el jueves aquí en Gente de a Pie, así que pedí la música que quieras escuchar en el 11-3870-7485.
Ahora sí, Victoria de Masi con su entrevista, ¿no?
Sí, vamos a hablar... No,
con su informe.
Sí, vamos con un informe hoy, claro. Mario, de un tema que me interesa, digamos, traer acá a la mesa y que quizás en las casas se pueda discutir también. Ya Carla un poco lo contó, los domingos a la mañana pasa el señor de la compra-venta. Todos, decía antes, no importa en qué barrio de la Argentina vivamos, escuchamos pasar al señor de la compraventa. Esos hombres que avisan por megáfono que están comprando heladeras, muebles, colchones. Así que hoy vamos a contar la historia de Nahuel Rodríguez, que heredó el oficio de su padre y sale con su camioneta todas las mañanas desde Villa Caraza a hacerse el día. Seguramente lo escucharon. Es la persona que dice esto.
Compra plomo, bronce, cobre, aluminio.
Bueno, ahí lo tienen. Seguramente algún señor, alguna señora que está escuchando este programa se asomó a la ventana a ver si no estaba pasando el fletero por la calle de su barrio. Yo vivo en Paternal, una vecina colgó un pasacalles que le piden que bajen el volumen, pero lo cierto es que son laburantes también, ¿no? Y están ahí haciéndose el mango como todos, como todas. Bueno, me interesa en particular este caso porque más que un oficio, me parece un rebusque que además se extiende a lo largo de todo el país, porque las personas que salen a comprar y luego revender estos muebles, estos electrodomésticos, forman parte de un gran circuito de compra-venta, te diría hasta sustentable. Y siempre caemos como en la trampa de romantizar o ser nostálgicos con este tipo de oficios, y lo cierto es que también son empleos informales. Y por eso me interesaba traer hoy a los oyentes de Gente de a Pie la historia de Nahuel. Los chatarreros, los botelleros, los ropavejeros vendían frutas, compraban diarios o vendían y compraban metales. Y de hecho, Nahuel se dedica a esto desde muy joven.
Y a la compra y venta de muebles en capital y metales me dedico desde los 18 años, ya que me pude sacar el registro como para manejar un vehículo. Pero ya además de chiquitito, vendiendo fruta por los barrios, con un carro, con un caballo que se usaba antes, y bueno, después siguiendo los pasos de mi papá, así también sí, que él de compra y venta ya manejaba, y bueno, hasta que yo me pude largar con mi vehículo y andar por la capital manejando, comprando muebles.
Daniel tiene, Nahuel tiene 30 años y sale todas las mañanas por Palermo, por Recoleta, por Caballito y por Once. Son barrios donde la gente suele sacar a la calle o esperar al chatarrero para vender lo que ya no sirve o lo que ya no usa. Él es una de las tantas personas que se dedica a este oficio. El año pasado, no, el anterior estuve en Añelo, que es un pueblo que está sobre Vaca Muerta. Es un lugar muy chiquito que crece de a poco y depende exclusivamente de la extracción de gas y de petróleo en la cuenca neuquina. Y me llamó mucho la atención escuchar al mismo camionero, al mismo no, digamos, es alguien que estaba en Añelo, pero con la misma reproducción del audio. Le pregunté a Nahuel cuáles son las ventajas y las desventajas de ser, digamos, un trabajador independiente.
Si te tendría que decir de las ventajas que uno tiene de ser de trabajador independiente, y te diría que, bueno, cada uno maneja su horario, si tengo ganas de salir a trabajar, trabajo, pero bueno, también tiene su desventaja, que es te toca una semana de lluvia, no puedes salir a comprar porque la gente no te llama, o si salís cargas algo y se te arruina. Como también capaz que después andás toda la semana y no tenés suerte y no hay venta, no hay compra y te venís vacío, ¿viste? Así que, bueno, la calle es así también. Como capaz que también salís un día y trabajás una hora y llenaste la camioneta.
Bueno, decía que Nahuel y muchas otras tantas personas que se dedican a la compra-venta son el primer eslabón de un gran circuito que se extiende por todo el país. Ahora, supongamos que Nahuel tuvo un muy buen día de trabajo, que un vecino lo escuchó, que ese vecino salió de su casa y le hizo señas para que detenga la camioneta. Yo cada vez que veo esa escena en mi barrio, en Paternal, donde vivo, me hago esta pregunta: ¿cómo se arregla el precio de algo que está roto o en desuso? Así que ya que estaba a tiro con Nahuel, le pregunté cómo es ese ida y vuelta de regateo.
Y a la hora de negociar el precio, por lo que sea, o sea una cama, un colchón o una heladera, siempre uno busca de que esté en buen estado, y si no está en buen estado, bueno, de ahí sale el precio, ¿viste? De una heladera a veces que le podemos reutilizar el motor como para hacer un recambio para otra heladera, o a veces le usamos los anaqueles, las parrillas. Siempre buscamos de que nos sirva el precio a los dos, como yo que soy el comprador, como el vendedor, ¿viste? Pero siempre y cuando teniendo en cuenta que es algo usado y que es para reparar otras cosas, ¿viste? Porque cuando están en buen estado, la gente no te lo vende mayormente. Es muy raro, ¿viste?
Bueno, entonces esto ahora me hace pensar que el trabajo que tiene Nahuel, el de compra y venta de objetos que ya no sirven, tiene algo de sustentable, porque entonces entra como en una cadena de reutilización más que de descarte. Uh-huh. Eso la verdad que está bueno, porque lo que hace Nahuel es comprar, por ejemplo, una heladera, luego vende su motor, ese motor o el componente del motor sirve para otra cosa. Bueno, hasta ahí está bueno, le estamos dando a las cosas que ya no usamos una segunda oportunidad. Ahora, eso pasa, digamos, con los electrodomésticos. Pero, ¿qué pasa con los muebles? Esto de los colchones, bueno, los placares, las bibliotecas, que a veces las vemos arrumbadas al lado de los containers de basura. ¿Y cómo se negocia ese precio?
Los muebles que compramos en Capital, bueno, los traemos para acá, para Lanús Oeste. Yo soy de acá, de un barrio, Villa Caraza se llama el barrio. Y bueno, los muebles que se puedan reparar, restaurar o barnizar, pintar, los ponemos en venta acá en el barrio. Ya la gente sabe que yo vendo usado, ya también vienen, me encarga que precisan una cama, una ladera, etcétera, ¿viste? Algunas cosas. Y bueno, yo a la medida que voy comprando ya sé más o menos a quién se lo puedo ubicar. O si no, bueno, también traemos cosas como para repuestos, para cuando traigamos una ladera que está roto el anaquel y le sacamos otra ladera o el motor. Así funciona este trabajo.
Bueno, entonces tenemos ropavejero, botellero, chatarrero, este nombre nuevo que aparece ahora, que son personas dedicadas a la compra y venta de objetos. La verdad es que son nombres que definen oficios muy antiguos. Y cuando empezaba la columna decía que es muy fácil caer como en la romantización o en la cosa nostálgica de este trabajo, pero la historia de vida de Nahuel nos viene muy bien para referirnos a algo que está en crecimiento en la Argentina, que es el empleo precario. Igual, antes de cerrar esta columna, a veces en la calle pasan cosas buenas. A Nahuel le pasó. A Nahuel le pasó que en un enero, que es el mes más bajo de trabajo para estas personas, alguien le hizo un favor enorme.
Y iba por el costado del zoológico de Palermo. Y me llama una señora ya a última hora, cuando ya me estaba por venir vacío, y me pregunta si quiero comprar un lavarropa. Y bueno, lo voy a ver, y me dice, no te lo quiero vender, te lo quiero regalar porque me estoy mudando. Y así después me dice, ¿te sirve ese equipito de música? Me dice, sí, y me regalaba cosas la señora. De repente me dice, mirá, Nahuel, me dice, ¿sabes qué? Nosotros vendimos el departamento, vivía con el hijo, al frente del zoológico de Palermo, no sé, un cuarto o quinto piso. Dice, nosotros vendimos el departamento porque nos mudamos a algo más chiquitito, no sé para qué parte se iban, y te queremos regalar todos los muebles. Me regalaron todos los muebles del departamento, un departamento amueblado. Imagínate la felicidad, la alegría mía que buscando, estaba buscando al mango en pleno enero, cuando no salía nada, ya me estaba viniendo vacío. A la señora le salió de su corazón que me quería regalar todo, no me quería vender nada. Me regaló todo un departamento.
Bueno, esas cosas pasan, y digamos que Nahuel salvó ese día de trabajo, un día de enero donde el laburo escasea para estas personas. Y la historia de Nahuel quería traerla hoy, compartirla con ustedes y con los oyentes, porque el INDEC va a dar a conocer el jueves las últimas cifras de pobreza en la Argentina. La verdad es que no quiero decir que Nahuel sea una persona pobre, es un laburante que le compra y le vende a personas que también son laburantes, pero sí, en el contexto en el que estamos, su historia y su testimonio viene muy bien para hablar del trabajo informal. El último número sobre desocupación en la Argentina indica que el 6,5% de la población no tiene trabajo. Si lo dejamos ahí, es un número bastante chiquito, diríamos que estamos bien. Pero hay otra estadística que no para de crecer, y es el empleo precario, el trabajo informal. Voy a decirlo más sencillo, que es el trabajo en negro. Aunque decir la palabra negro ahora, bueno, en otro contexto está bastante discutido. Estamos hablando de trabajadores que no están en el mercado formal. Hay una cifra sobre esto, y también es del INDEC, o sea, es una cifra oficial, e indica que el 37,4% de los argentinos tiene trabajo, pero es un trabajo informal. Esta cifra sí es todo un récord y hay que atenderla. sobre todo porque hay muchísimas personas que se las rebuscan todos los días como Nahuel. Pero no tener un trabajo formal no solo implica que no tengas seguridad, digamos, que no puedas planear a mediano y largo plazo, sino que no tengas acceso a la salud, que no tengas aportes jubilatorios y que no tengas derechos laborales.
Perfecto, perfecto, interesantísimo, interesantísimo, variado, una historia de vida que también es buena, una historia que cuenta esto, vos te vas planteando esto, bueno, cómo se vive, cómo se sobrevive, cómo se busca, y uno piensa, primero, con Carla, digo, acá hay una escala generacional que no vamos a desmentir, una escala etaria, pero Carla de tener algunos recuerdos afines, eso eran botelleros antes.
Botelleros, claro.
Claro, sí. Eran, se llamaba el botellero, de que se, ¿no? Hay gente que iba. Y muchas veces, en tiempos remotos, ni siquiera iban con vehículos, con autos, digamos, iban por ahí con tracción a sangre, más de una vez, hasta donde yo tengo recuerdo, vos por ahí podés diferenciarte, no hay drama. De cualquier modo, claro, esto de la ecología barrial, de la gente que quiere, es todo interesante. Y también es interesante ahora, en otro plano, la cantidad, por un lado, cómo sobrevive, entre comillas, esa especialidad. Porque uno puede decir, bueno, por lo pronto está, que yo, Mercado Pago te venden también cualquier cosa. No, un colchón roto se vende, vos lo ponés y alguien... Sí.
En Mercado Libre. En
Mercado Libre, perdón.
Sí, sí, o en Marketplace. Claro. Hay todo un lugar virtual donde uno puede comprar y vender. Sin embargo, sigue habiendo gente en la calle que ofrece el servicio.
Totalmente. En Mercado Libre ocurre eso. También está toda la cuestión de las personas que recogen cosas destruidas, rotas, en la calle, en algunos lugares. Y hay inclusive la costumbre. En sociedades más exigentes, pero yo creo que en algunas ciudades de la Argentina, y ahí es donde también uno le pide a la oyentada ayuda, hay algunas ciudades de la Argentina, algunos lugares que un día determinado las personas del común se desprenden de bienes que no están tan mal, pero que no lo tienen. Entonces lo ponen acá y hacen una especie de feria americana random, ponele. Lo llamo yo, que no sé llamar así.
Sí, ferias de garage, digamos, que sacan a la vereda cosas que o ya no quieren o que ya no tienen la historia que tenían y que están en buen estado y se pueden vender a un lindo precio.
Claro, y la idea, todas las... Lo que vos planteaste, y da para mucho más y seguiremos conversando de esto, son todas las variantes que hay en la Argentina respecto de lo que es ocupación, de lo que es empleo, de lo que son ingresos, que hace ya unos cuantos años, pero tampoco un disparate, y venían más armónicas, digamos. O sea, si vos tenías un trabajo formal, en general paraba la olla. Esto no era absoluto, en algunas provincias podía tocar, qué sé yo, pero básicamente nací. Yo cuento muy a menudo, digo, yo tenía clientes, primero, yo tenía, cuando era abogado laboralista, hace mucho, pero no tanto, digo, 25 años para atrás, digamos, pero, en fin, estamos en el otro siglo, pero ahí cito nomás, que eran trabajadores de zona sur, de Varela, de Solano, de Quilmes, viste, de Berazategui, en el mejor de los casos, por ahí, eran, primero, eran formales de palpo, o sea, a mí, qué sé yo, nosotros teníamos una planillita para anotar cosas, no teníamos un recuadro, no, un cuadradito para formal, no formal, eran todos formales. Dos, en general les alcanzaba. Esto es en general, que yo eran las personas mejor retribuidas de Argentina, ni a cañonazo. Pero en general les alcanzaba y les daba, y este cuadro, entonces, el formal más o menos sobrevivía, no había tantos informales, y el nivel de empleo era muy alto. Inclusive en comparación con ahora. En la Argentina eso se olvida porque hace mucho tiempo, pero estos niveles de desempleo, 6-7%, que ahora, mezclados con todo nivel de informalidad y demás, digamos, que los tira un poco para abajo, eran, en la década del 70 o del 80, muy predictadura, muy altos. O sea, en esa época había 3-4% máximo y lo que técnicamente es pleno empleo.
Sí, un poco eso, y otra cosa pensaba mientras hablabas, Mario, que en la diversidad, como si se hubiese ampliado enormemente la variación de empleos. Por ejemplo, hay gente que hizo de una changa su sustento, primer sustento. Y digo, ahí tampoco tenés seguridad. Después, los argentinos y las argentinas somos muy creativas y creativos a la hora de salir a ganarnos el mango. A veces de una idea que se te ocurrió para el cumpleaños de tu sobrina sale una pequeña empresa. Después, otra cuestión, en un país con mucha gente que no puede acceder a una educación de primer nivel, los trabajos que se requieren, por ejemplo, en el mercado de la tecnología, es, primero, hay mucha demanda, pero no hay tantas personas que lleguen a cumplir con los requerimientos que ese tipo de trabajo necesita. Y después, por otro lado, están las personas sobreprofesionalizadas y subempleadas. Es decir, tenés muchos pergaminos o muchos años de experiencia y tenés que sumar 3-4 laburos para llegar a fin de mes, mitad de mes. Entonces, es como si ese amplio, como si se hubiese, digamos, en la escala de crisis cada vez sumara más colores en el medio y ver cómo te ubicas y cómo el Estado te acoge en esa situación.
Victoria de Masi.
Todos los días, la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Buenas tardes, compañeros. Al día de hoy no sé por qué Macri se identifican con Nelson Mandela. Ningún connotado periodista de los que lo entrevistan a él le puede preguntar con qué episodio de la vida de Mandela, que estuvo preso la mitad de su vida casi, se identificaría a Macri. Gracias, mi nombre es Ana.
Mensajes hay también en el 11-3-870-7485. Héctor de Monte Castro está atento, escuchando y manda saludos. Y otro mensaje, hola, buenas tardes, soy María Inés de Adolfo Zurdó. Muchas gracias por el excelente programa del 24, Prohibido Olvidar. Y pide para el jueves a Gabo Ferro. ¿Quiere escuchar a Gabo Ferro? Manda saludos con el corazón.
Fracaso de Macri también es el fracaso del capitalismo salvaje. Además, las ideas de su espacio político son fraudulentas, porque hay una confusión con las mismas. En general, en el mundo, la derecha es fuertemente nacionalista y la izquierda es liberal. El peronismo no cae en esta trampa y puede tener malos gobiernos, ¿por qué no? Pero siempre, siempre se gobierna y rectifica a favor del pueblo.
Buenas tardes, Mario, y todo el equipo, Carlita y la señora que está hablando sobre la persona que cumple estas cosas acá en la zona de Pehuajó andado y anda seguido, conozco por la voz, por el megáfono, así que realmente también anda por acá, por la zona de Pehuajó. Soy Lindor de Pehuajó, que estoy en el campo.
El trabajo de Nahuel y de tantos, de botellero, compra de todo y vende de todo, es el busca, es. Se le dice también, ¿eh? Él busca, que vive de todo eso.
Volvemos acá y seguimos en Gente a Pie. Victoria, quería agregar algún comentario, algo sobre el eje del editorial. Te escuchamos.
Dos, Mario. Dos. Quiero. Primero le mando un beso enorme al oyente que
Lindor.
Me dijo...
Lindor.
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 Sí. Lindor, te mando un beso enorme, me dijiste señora.
Muy bien.
Bueno, así que gracias por estar ahí escuchándonos y por tu aporte. Y ya que estamos, me agarro de otro comentario que nos hizo llegar un oyente. Ana, si estás sí. por ahí. Bueno, gracias por darme el pie para hacerle el comentario a Mario. Ana decía, a ver si algún connotado periodista le pregunta al expresidente Macri, bueno, ella hablaba de por qué se siente reflejado en Nelson Mandela. Yo escuchaba a Mario en su editorial y lo que me preguntaba, y lo pensé ayer todo el día, es que faltan interlocutores. Mario, hablemos un poco de periodismo, algo que vos sabés bastante, ¿no? Ayer a las 10:30 de la mañana, Mauricio Macri sube a sus redes sociales el video en el que anuncia su abdicación a la candidatura, algo que, bueno, puede pasar en el mundo de la política y en un año electoral. A mí lo que me dejó pensando es que en otro momento quizás o había una conferencia de prensa o quizás la persona en cuestión, quien tomaba la decisión, llamaba a un medio de comunicación, en general afín, para que le hiciera una entrevista con una producción de fotos y el medio se ganaba la exclusiva y el candidato o candidata mediaba su mensaje. Ahora lo que está pasando es, y digo, pasa con los traperos, para irme a otro sector etario y que no tiene nada que ver con la política, se usan las redes sociales para enviar mensajes que terminan siendo unidireccionales. Yo creo que va en desmedro de la práctica periodística porque falta el y por qué. Falta el y por qué, y falta y en qué contexto, y falta cómo se negoció, y cómo se siente, y cuál va a ser, en el caso de Mauricio Macri, que fue presidente 4 años, bueno, y qué posición va a tomar usted en el rearmado de su conjunto político, qué piensa que pensará Patricia Bullrich, cómo se ubicará Larreta con esta decisión. Digo, ¿qué lugar? Y esto es una pregunta, Mario, para vos también, que me interesa por la trayectoria que tenés. No te gusta la palabra trayectoria. Carrera tampoco. Bueno, no los años.
Por ahí no me gusta lo que tengo.
No sé, puede pasar, puede pasar.
Es más complejo.
Digo, bueno,
desde chico.
Pero uno no siempre está al lado de Mario Weinfeld. No quiero quedar como una cholula, pero sí. O sea, en otra época, ¿cómo se hacía esto?
Claro, habría que pensarlo. Vamos a tener que necesitar un rato más. Yo te diría varias cuestiones. Primero, uno acude a la memoria y dice, Cristina Fernández de Kirchner hizo algo parecido con una salvedad, por ejemplo, que vos señalas. Alberto Fernández sí dio un reportaje exclusivo a Página 12, o sea, en el que estuvimos Nora Beiras y yo, digamos, con Adrián Pérez, fotógrafo, y se filmó en su totalidad. La decisión era de Cristina. De todas formas, el que, digamos, quedaba puesto como candidato a presidente Alberto Fernández, bueno, y él también formaba parte de la cuestión, bueno, porque Cristina anunciaba que él era el candidato. Cristina no es muy dada a eso. Mauricio Macri ayer mismo le dio un reportaje a Luis Majul. Se puede discutir, bueno, se puede discutir muchísimo todo, pero un reportaje, digamos, qué sé yo, qué le preguntó más, bueno, qué sé yo. De todas formas es interesante. Yo voy a tratar de hacer un ejercicio de memoria y por ahí la vamos siguiendo. En primer lugar, Domingo Cavallo, una vez que hizo un escándalo después de unas elecciones con Aníbal Ibarra, que las impugnó largamente, lo sostuvo 24 horas diciendo que había habido fraude y qué sé yo, desistió de sus objeciones, reconoció la derrota e inclusive desistió de ir a Balotage, que había perdido por un poco menos del 50% de Ibarra, y lo hizo en una conferencia de prensa con Gustavo Bellis y hasta pidió disculpas. Cavallo pidió disculpas, Dios mío. Esa anécdota es linda, otro día la contamos. No me acuerdo qué hizo Carlos Menem cuando renunció a ir al balotaje. De cualquier modo, en la Argentina y en el mundo se está utilizando muchísimo la cuestión de las redes sociales. El gran tema, me parece, para el periodismo es, bueno, ¿dónde están las repreguntas? ¿Cómo se hace y demás? ¿Cómo se trabaja? Designar, teniendo identidades y a la vez laburando de periodista. Preguntas.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 16 en la República Argentina.
Sergio Massa viajará a Estados Unidos para acompañar al presidente Alberto Fernández en la reunión con Joe Biden.
El ministro de Economía se sumará a la delegación argentina que asistirá al encuentro bilateral que se llevará a cabo el miércoles próximo en la Casa Blanca.
Fernández y Biden celebrarán los 200 años de relaciones bilaterales y reiterarán la solidez de la asociación entre Estados Unidos y Argentina. con una agenda que tratará cómo continuar asociándose para abordar los desafíos globales.
En el temario a tratar por los dos jefes de Estado aparecen los minerales críticos, el cambio climático, el espacio y la tecnología.
También la cooperación económica y los valores compartidos de inclusión, democracia y la protección de los derechos humanos.
La Federación Agraria Entrerriana se declaró en estado de alerta ante la situación que atraviesa el sector.
El sector agropecuario de Entre Ríos necesita medidas extraordinarias para mitigar una de las crisis más graves de los últimos 100 años. Desde la Federación Agraria sostienen que, sin dudas, ninguna medida que se instrumente revertirá las pérdidas de una campaña del sector paupérrima que atraviesa todas las actividades por igual, pero será necesario que el gobierno, tanto provincial como nacional, asuman que se deben adoptar medidas extraordinarias que tengan como única premisa sostener a los productores dentro del sector. Asimismo, los agrarios piden accionar y ayuda por parte de las entidades gubernamentales. En este marco, la Federación Agraria de Entre Ríos se declaró en estado de alerta y movilización y en primera instancia llevarán sus reclamos a Capital Federal en el marco de las acciones aprobadas a nivel nacional, no descartando durante el mes de abril volver a las rutas en Entre Ríos si no hay respuestas positivas a los correspondientes reclamos. Rubén Lovera, LT14 Nacional Paraná.
Deportes.
Se completa hoy la séptima fecha de la Primera Nacional con un partido de la Zona B, 21-10 televisado en Mendoza. Independiente Rivadavia en su provincia recibiendo a Racing de Córdoba, que está muy cerquita de la zona de los que van a jugar el reducido por el segundo ascenso. También Zárate para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 13 grados, humedad 78%, cielo despejado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados 9 décimas, humedad 57%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Y así es, el gran equipo de Gente de a Pie en la conducción, Mario Weinfeld, producción a cargo de Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández en la operación técnica, estuvo hasta recién Nati Liubarov, ahora el señor Pepe Undiano, columnistas Lorena Álvarez, Victoria De Masi, que la estuviste escuchando hasta recién, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, siempre Mariana Fossati, está de vacaciones, por estos días Carla Ruiz.
Y si hay Carla, hay bolerazo.
Así es, hay bolerazo. Traigo un clásico que se llama Contigo Aprendí.
Oh.
Manzanero, ¿no?
Manzanero.
Va a aparecer mucho Manzanero porque es como un poco difícil no meter mexicanos y Manzanero si uno habla de bolero. Cada vez que le preguntaron a Armando Manzanero, no sé cuántas veces se lo preguntaron, pero son muchas, ¿cuál era su canción favorita entre todas las que escribió? Y escribió mucho, ¿sí? Es llamado el maestro del bolero y la balada. Respondió Contigo Aprendí. Así que le vamos a dar el gusto, esté donde esté el señor Manzanero, pero lo vamos a escuchar en una señora que canta muy bonito que se llama Tania Libertad.
Ajá.
Ella es peruana, pero está nacionalizada como mexicana. Reside en la Ciudad de México, ganó Grammy Latino a la excelencia musical, tiene una voz muy interesante, tiene nada más que 60 años de trayectoria. Más de 50 producciones discográficas, más de 12 millones de copias vendidas a nivel mundial y, por cierto, es considerada una de las cantantes latinoamericanas, una de las mejores. Fue acreedora de muchísimos premios, de muchísimos reconocimientos. Alguno de los dos que se destaca es artista de la UNESCO por la paz y embajadora iberoamericana de cultura. Reconocida, como decía yo, tiene una voz muy particular, Tania Libertad, un estilo muy agudo que hizo que antes de dedicarse al bolero pudiese incursionar en géneros más difíciles, dicen los que saben cantar, como la ópera. Me callo, escuchemos a la señora Tania Libertad, Contigo Aprendí.
Que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya con
tenías a Tania Libertad haciendo este clasiquísimo de Armando Manzanero. Les dije, tenía una dicción particular, peruana, nacionalizada mexicana, incursionó en la ópera y en el 2010 estuvo en la Argentina y fue declarada huésped de honor de esta ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, la señora Tania Libertad.
Qué lindo. Dos acotaciones. La primera, en este programa en general, con criterio más o menos lógico, artístico, cumplimos bastante, pero tratamos de no repetir temas, digamos, muy pronto, o sea, no hacer seguidillas, porque, en fin, para variar, para todo eso, y también Pero este es un temazo para el coro, o sea, sí. Celular, mensaje.
Es súper coro.
Sí, sí, tema. Mensaje para el director del coro, por Beto favor. Solas. Decirle, bueno, hay que dejar pasar un tiempito. En el medio le vamos a meter otras sugerencias no vinculantes, pero con precisión. Segunda cuestión, no sé cuántas frases poéticas redondas de tema musical pueden ser tan hermosas y precisas como contigo aprendí que yo nací el día que te conocí.
No,
¿no?
Ya está.
Ya está, ¿no? No, ¿por qué necesito... no se me ocurrió a mí? Porque no soy poeta, soy tarán,
salón. Porque no sos manzanero.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Entregamos más de 90.000 viviendas en todo el país. Y detrás de ese dato, miles de familias cumplieron el sueño de la casa propia. Conoce más en argentina.gov.ar/casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresa a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Un mate en el trabajo, un asado para festejar, una compañía para el estudio, un bebé que sonríe, un equipo que produce, una familia que se abraza. Todo lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País.
De lunes a viernes.
De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Erika Sotomayor, ahora sí, tu columna, ¿cómo estás? ¿Contenta de volver acá al micrófono?
Sí, muy contenta, le decía a Paula, un poco nerviosa también, claro. Después de varios meses, viste, reencontrarse con el micrófono, pero bueno, bien, bien. Bueno, traigo, creo, una historia muy linda detrás de un local que seguramente muchos conocen, en Tandil, época de quesos. Y primero, bueno, vamos a hablar del local. Fue creado en 1992, ofrece más de 100 variedades de quesos y productos regionales de la zona en una vieja casona que data del 1860. Se encuentra en una esquina sin Ochava, esto es poco normal, poco natural, es la única en su tipo en todo Tandil, está más precisamente entre las calles 14 de Julio y San Martín. Pero como les adelanté, detrás hay una historia, y detrás de esta historia tenemos que hablar de una mujer, Teresa Inza. Teresa Inza fue la que creó Época de Quesos, que hablando con el hijo, que es, es la persona con la que hablé y tengo los audios de él, porque Teresa falleció el 1 de noviembre del 2019, le pregunté qué significaba Época de Quesos y por qué habían puesto ese nombre. Y él me dice que la madre le contó cuando él era chico que a ella le dijeron que en épocas pasadas ella se dedicó a los quesos, en épocas actuales, allá por el 1992 cuando inaugura Época de Quesos, esa época era de quesos, y en épocas futuras también se iba a dedicar a los quesos, los hijos, los nietos, y bueno, él dice que no estuvo errada la persona que le dijo eso, entonces ella decidió, bueno, vamos a llamarlo así al local, Época de Quesos. Bueno, en su historia Teresa encaró en el año 1970 su primer negocio junto a su marido, en esa época el padre de sus cuatro hijos, Carlos González, crearon lo que se llamó la Casa del Queso, allí también vendían productos de la zona. Luego se separaron y, bueno, me puse en comunicación con uno de sus cuatro hijos, él se llama Rodrigo González Inza, y le pregunté acerca de quién fue su mamá y cómo hizo para crear Época de Quesos.
Teresa, obviamente, más allá de ser la madre de uno, que siempre todos tenemos admiración por nuestras madres, en este caso, si me saco de ser hijo de Teresa, me encuentro con una persona muy innovadora, de mucho laburo, de ayudar y de enseñar, ¿sí? De crear cosas distintas y de ponerle el pecho a la vida, ¿no? Mamá formó lo que era la Casa del Queso, un local en la ciudad de Tandil, donde se vendían todo tipo de productos, te estoy hablando del año 70 aproximadamente, que funcionó hasta el año 90. En el año 90, bueno, mamá sufre una separación de mi padre y los cuatro hijos nos vamos con ella, y de estar en una situación económica muy, muy buena, bueno, pasamos a una situación económica muy, muy mala. Y ella, con lo poco que tenía y con la ayuda de proveedores, familiares, encontró una esquina, un rancho antiguo en la ciudad de Tandil, que estaba abandonado, hacía 30 años era una tapera, y cuando ella lo vio, dijo, bueno, acá quiero vender mis productos, ¿no? Los quesos, los salames, lo que ella sabía vender y había empezado a trabajar hacía mucho tiempo. Bueno, y fue así que vio esa esquina, ese rancho, y bueno, se puso a trabajar ahí, ya te digo, sin ningún tipo de recursos, pero sí con mucho trabajo y con mucha ayuda de muchas personas.
Bueno, a lo largo de la historia el local supo ser, de 1860 a 1920, una posta de carretas, de 1920 a 1970, un almacén de ramos generales, de 1970 a 1990, una tapera, y en 1990 Teresa compra este local, y en 1992 tardó 2 años en abrir Época de Quesos. Ahora, Rodrigo nos cuenta qué recuerdos tiene de los comienzos de Época de Quesos.
Tengo muchísimos recuerdos de entrar a Época de Quesos, yo muy chico, y ver a mamá y a Analía de Galvani, su decoradora y amiga, digamos, en un lugar donde nosotros solamente veíamos tarros, cosas tiradas, mugre, y ellas se imaginaban un mostrador acá, otro mostrador del otro lado, acá la heladera, acá esto, la batea. Y nosotros las mirábamos y decíamos, yo puntualmente, ¿no?, con mi hermano, digo, estas señoras no están bien, porque digo, ¿qué se están imaginando acá adentro? Y yo cada vez que entro al negocio me lleva a ese momento, porque es impresionante que cada cosa sigue estando en el lugar que ellas dijeron, ¿no?, que tenían que estar. Así que eso son algunos de los tantos recuerdos que tengo.
El lugar es elegido por todos los que pisan Tandil. Yo fui por recomendación, llegué allí por una recomendación de una amiga. Es un punto para conocer sí o sí si visitas Tandil. ¿Pero por qué? Bueno, los productos que ofrecen tienen algo especial que hace que todos recomendemos. Hoy yo, una vez que pasé por allí, recomiendo ir a Época de Quesos. Y esto nos dice Rodrigo, el por qué.
Después, con el tema de los productos, digamos, que hablar de los productos, los quesos y los salames en Tandil son famosos, ¿no? Y mamá, en el año 70, cuando arranca en aquel negocio la Casa del Queso, empieza a vender estos productos, pero empieza a inventar, a innovar, a crear. Entonces hay muchísimos quesos que hoy en día se elaboran en la ciudad de Tandil, algunos solamente en Época de Quesos y otros no, en otros comercios, que fueron recetas de mamá, ¿no? Empezar a hacer quesos condimentados, saborizados, bueno, en fin, varias distintos productos, ¿no?, con distintas variedades. Así que eso también es una gran creación de Teresa, que hoy en día lo continuamos en el tiempo, ¿no?
Cuando llegás al local, la verdad que llama lo ameno, lo hogareño, es como ir al almacén cuando éramos chicos, la verdad. Después yo descubrí que por una puertita vas al lugar donde están las mesas, en donde te sirven, uh-huh. Y una puertita te va llevando a la otra, tienen un parque muy lindo, con un parral, muy de patio de casa, de barrio, te sentís como en tu casa y es como un museo. Eso atrae al turismo y el turismo es muy importante en Tandil y Teresa hizo mucho por el crecimiento de este turismo en la ciudad y bueno, Rodrigo nos cuenta acerca de esto.
local abre de lunes a lunes. Esta es otra de las cosas que rompió mamá. Si nosotros, a ver, la época de quesos abre en el año 1992. Nosotros ingresamos en el 90 y en el 92 abre sus puertas. Hay que imaginarse un Tandil en el cual la siesta era muy importante, no se trabajaba de corrido, bueno, y época de queso fue el primer negocio que empezó a abrir de corrido y todos los días. Entonces era como que era muy raro, porque bueno, se le apuntaba al turismo. Entonces mamá siempre, más allá de hacer crecer este negocio, hizo crecer un poco el turismo de la ciudad. Por eso es un personaje también muy importante y se le relaciona mucho con el crecimiento turístico o la reexplosión turística, porque Tandil desde la piedra movediza siempre fue una ciudad turística, ¿no? Pero ese resurgir turístico importante de los últimos años, bueno, se dio de la mano de ella y obviamente un grupo mucho más grande de gente que entre todos dijeron, bueno, vamos a empezar a traer turismo a la ciudad, ¿no?
Por último, vamos a escuchar a Rodrigo, que nos cuenta cómo es recibir a los turistas en el local, qué se van a encontrar allí.
Vienen a descubrir un museo, a viajar en el pasado. Acá te pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros recibimos muchos grupos de chicos, de estudiantes, ¿no? Chicos de 12, 13 años. Entonces les contamos cómo era un almacén de Ramos Generales, cómo funcionaba, por ejemplo, la libreta del almacenero. Entonces cuando les contás cómo funcionaba la libreta del almacenero, aquella libreta, para los que no saben, que el almacenero te anotaba y vos, clientes, te llevabas la libreta, ¿no? Yo tengo 45 años, pero la alcancé a usar y se la robábamos a mi abuela, cruzábamos al almacén de don José y él hacía que anotaba y no nos anotaba nada en realidad, y con el tiempo nos dimos cuenta que nos regalaban los caramelos, pero bueno. Pero cuando uno le cuenta esto a los chicos no entienden, pregunta cómo el cliente se lleva la libreta y cuándo pagaba, bueno, todas estas cosas que se han ido perdiendo, es contarlo. Y en los grandes es ver la emoción, cómo esa gente se emociona cuando ven el negocio, porque automáticamente cuando ingresan los transporta en el tiempo, los lleva al campo, al almacén de Ramos Generales cuando ellos eran muy chiquitos, y eso la verdad que también da mucho gusto.
Bueno, a mí me pasó eso, cuando pasé por el local. Me vi en el almacén de chica cuando iba con mi mamá a comprar galletitas sueltas, dulce de leche suelto. Lo vi y realmente se siente allí, más allá de que, bueno, no venden galletitas y todo eso, pero es así, es ese almacén de barrio, de pueblo. La verdad que es muy ameno, es muy lindo, más allá de que se come exquisito, realmente todo es muy rico allí. Pero bueno, muy recomendado conocerlo ahí en Tandil.
Yo conozco y por razones familiares voy más o menos, viste, número más, número menos, desde que abrió, porque eso es cuestión, porque bueno, porque uno está casado en segundas nupcias, ¿vale? Y ahí me vino familia. Entonces hemos ido de vez en cuando, que yo más, y entonces uno ha seguido eso más o menos, ¿viste? No me dedicaba a hacer la crónica de eso, pero algo hay, y esos lugares aparte, un lugar donde hay básicamente, porque a esta altura hay mucho más, pero donde hay queso, encurtidos, salames, sí, y dulces, olvídate, ¿no?
De
olvídate,
cabeza.
Para, claro, sí, para ir a vivir ahí, engordar, sí, eso, sí, que sí, viene, sí, bárbaro. Pero son, efectivamente, y tiene toda esa tonalidad y toda esa historia, y bueno, y también uno, sin hacer toda la crónica que también nos han hecho, bueno, algo, eso, toda la evolución que ha habido y el peso. Dos cuestiones me quedan para charlar y darte el cierre. Una, lo que han cambiado muchísimo el lugar argentino, tenía un lugar súper clásico y bueno, y que tenía la piedra movediza. Lo que han cambiado en función del turismo nacional e internacional, tantísimos lugares de Argentina, pero tantísimos, es inconmensurable, y esto tiene 20 años, poner una cosa así, casas más, casas menos, digamos, y es impresionante, ¿no? Lo que sucede. La otra es que no queremos ofender susceptibilidades, y si hay gente de Mercedes, no queremos dar por hecho que los mejores salames sean de Tandil, digo, porque va a haber en la Argentina de alguna otra localidad. Son estas dos las que conozco, las que reclaman la superioridad.
El podio,
nosotros,
claro,
se lo reconocemos a todos.
Claro, sí, sí, sí. Bueno, yo no probé los de Mercedes, claro, así que puedo decir que los de Tandil. Claro. Pero bueno, nada, quedan todos invitados a Época de Quesos, a conocer la historia que se vive una vez que cruzas las puertas de ese local.
Erika Sotomayor, gracias.
A vos.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Thank you.
plata fina y reluciente y oro puro si los hay. En el alma de la gente de Argentina y Uruguay no nos separa el río, no nos separará. Somos un desafío para nuestra libertad. Todo nos une y ata, viene de tradición. Dos orillas en el Plata, pero un solo corazón. La naturaleza que nos dio tanta virtud, dos orillas que se besan en las márgenes del sur. Hay una sola luna, hay una sola voz. ¿Cómo elegir a una si queremos a las dos? Tumba el candombe, tumba el tango carancunte, el candombe y tango tumban y retumban su porqué. Y hoy vivir no sea un tour, seguiremos navegando juntos en el mismo sur. No nos separa el río, no nos separará. Somos un desafío para nuestra libertad. Tumba el candombe, tumba tango carancunte, el candombe y tango tumban y retumban su porqué. El candombe y tango tumban son son. El candombe y tango tumban son son son. De dos orillas en el Plata, pero un solo corazón.
Candombe de dos orillas, Eladia Blázquez. Recordá que podés musicalizar Gente de a Pie de jueves 11 3870-7485 o 0810-222-0870.
Sí, en esta semana se reunirá el presidente Alberto Fernández con su par, es una forma de decir, de Estados Unidos, con Joe Biden. Y para el oficialismo siempre es un punto conseguir este tipo de reuniones en un momento en que la negociación con el Fondo Monetario ha entrado en un tramo muy peculiar, que es que el acuerdo, más allá de posturas que puedas tener a priori, antes o después, se ha tornado incumplible, y eso debería generar, vaya a saber qué. Una, seguirlo, encontrar algo, una transición, un paraguas, un waiver en jerga, algo tiene que pasar. De acuerdo, así no se puede cumplir. Recordar, si vale la pena, no vale mucho, que yo era lo que pensaba que era mejor un acuerdo que un default en ese momento, y hoy no dejo de pensar eso. Lo que ocurre ahora es que sencillamente por una serie de circunstancias, por los términos de acuerdo, como dicen muchos, pero también por una serie de circunstancias sobrevinientes, se ha tornado incumplible. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a las noticias y por delante media hora más de Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en la República Argentina.
El Banco Central vendió 95 millones de dólares.
El dólar oficial cerró con una cotización promedio de 214 pesos con 45, con una suba de 1 peso con 48 centavos respecto del día jueves, último día hábil de la semana pasada.
De esta manera, en lo que va de marzo, la autoridad monetaria registra ventas por un monto total de 1.554 millones de dólares.
En lo que respecta al mercado de divisas, el denominado dólar blue o informal marcó un incremento de 1 peso a 390 pesos por unidad.
En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación avanza 0,5% a 392 pesos con 16 centavos, mientras que el MEP asciende a 0,6% a 377 pesos con 86 centavos en el tramo final de la rueda.
El cura Paco Olveira convocó a celebrar misa en el microcentro y un abrazo a los tribunales.
En el marco del ayuno que iniciaron tras la marcha por el 24 de marzo, en el aniversario del golpe de Estado, y que se va a extender hasta el próximo viernes frente al Palacio de Justicia, en contra de los integrantes de la Corte Suprema, el padre Paco Olveira anticipó que esta tarde se realizará una misa y luego un abrazo simbólico a tribunales.
Convoco a todas y a todos a las 7 de la tarde, es como el momento más fuerte cada día, celebramos la Eucaristía, pero como decía ayer Teresa Parodi, una misa plural, es lo que sabemos hacer y desde ahí convocamos. En Talcahuano y La Valle, estamos ahí en la esquinita, cada día somos más gente, antes siempre vienen artistas populares, hoy viene Nico, el hijo de Leonardo Fabio, y esta noche vamos a voltear la Corte Suprema, simbólicamente vamos a voltearla, pero a lo mejor algún día la volteamos de verdad. Y el viernes, que es la última, que sea multitudinaria y que podamos hacer realmente una celebración de la vida y de la esperanza.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
Perito Moreno, Santa Cruz, temperatura 17 grados, humedad 43%, cielo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 25 grados, 9 décimas, humedad 56%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional.
Gente de a pie.
Soltando Pájaros cumple 20 años.
Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
Soltando Pájaros contribuye a la difusión de la producción histórica de nuestro país y del exterior de un modo original y entretenido.
Sábados de 8 a 9. Somos Nacional.
La radio pública.
Soltando Pájaros cumple 20 años de estar al aire, no es chiste, por la radio pública. Su conductor es Atilio Bleta, un colegazo, un querido amigo, con quienes hemos estado más cerca, no en la radio, que estamos ahí nomás, sino en el tiempo o en la continuidad, y lo vamos a recordar. Atilio, Mario Weinfeld acá, gente de a pie, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
Igualmente, muchas gracias y doblemente agradecido porque hasta me recibís con una cortina que hace 20 años me acompaña, la danza claro. De la paloma enamorada.
Sí, así es, eso es el trabajo de nuestra producción que vos también conocés y que ayuda mucho. Y vos decís, a difundir la historia, pero vos laburás sobre todo con un género de entrevistas, ¿no es cierto? Hace bastante tiempo.
Sí, es cierto.
Claro.
En el caso este de Soltando Pájaros.
En Soltando Pájaros estamos hablando,
claro. Sí, hace 20 años, claro. Que a mí se me había ocurrido un poquito antes, había un tema que me daba vueltas, que era la falta de divulgación que tenían, yo creo que siguen teniendo, los que hacen historia y o ensayo en la Argentina. Por ahí cualquiera de ellos, y estoy seguro que vos conocés a muchos, se la pasan 4, 5 y hasta 10 años investigando un tema, y si tienen suerte lo leen 400, 500 personas.
Claro.
Entonces, bueno, yo que soy del palo, porque además de periodista, cosa que hemos fatigado redacciones muchos años, Mario, yo soy profesor de historia, he estado 30 y pico de años en historia social general en la Universidad de Buenos Aires, y entonces eso me daba vueltas en la cabeza. Y un poco de casualidad me salió esta idea de poner en la radio, invitar y tener enfrente mío a un investigador para hablar una hora, salvo, digamos, los intermedios musicales, del tema. Del tema del que se trate, Malvinas, historia de la última dictadura, el sábado que viene va a ser la historia del subterráneo de Buenos Aires, es decir, en lo posible, toda la producción nueva, pero también terminás, en alguna medida, siendo esclavo de las efemérides. Si claro. no, si yo no hablo del 25 de mayo, va a haber un montón de oyentes que se van a enojar conmigo.
Totalmente.
O de algo parecido, digamos, ¿no? Pero ese es el formato. Alguien que estuvo muchos años trabajando y que tiene la posibilidad de tener, de enfrentarse a una audiencia bastante más amplia que la del mundo académico, que es un oyente de Radio Nacional.
Exacto, que es súper interesante. Vos tenés tu formación, vos sos un lector voraz, digamos. O sea, has leído mucho y seguís leyendo.
Sí, claro. Por lo pronto, además, casi toda la semana me toca leer un libro.
Total.
Libro por semana. Y
o sea,
además,
vos no tenés ese criterio del periodismo de avanzada que le hace un reportaje a alguien sin haber mirado la solapa del libro.
Bueno, de eso, Mario,
claro,
de eso se enojan.
A vos te conozco, claro.
Se fastidian mucho los investigadores de cualquier orden, porque se dan cuenta.
Así es.
Y dicen, pero bueno, yo estuve tanto tiempo haciendo esto y ni siquiera se molestan de leer un poco.
Claro.
Bueno, yo sé que vos haces lo mismo. Vos al entrevistar a alguien sabés de lo que se trata y lees el libro.
Claro, yo te contaría por contar algo, un detalle, después entraremos. Más de una vez te tocó, por ejemplo, estar pasando una noche, tenés que leer el libro porque tenés una cantidad de bardo, tenés una cantidad de cosas que hacer y vos no vas a quedarte sin leer el libro. Y por ahí eso te toma un tiempo, a veces no llegás y vos no entrás a la entrevista, te conozco, vos no entrás a la entrevista sin conocer el texto. Y aparte vos tenés un bagaje enorme, pero también sin conocer el texto.
Tal cual. Y como soy un obsesivo, me ha pasado eso, sobre todo cuando yo tenía en paralelo la actividad de periodista, y me ha pasado eso, pero seguí siempre con la misma. Además, resumo en las hojas A4 el texto.
Claro.
Entonces, me va llevando la semana.
Claro.
Pero es un ejercicio realmente muy placentero, Mario. Los que somos lectores profesionales, a vos te debe pasar lo mismo.
Totalmente. ¿Y tenés algo entre tanto, porque estamos hablando 20 años, son, no sé, yo, pues si vos sos OPSI y yo lo soy, yo a veces hago la cuenta cuántas columnas esa macana, ¿viste? Para decir algo, sobre todo cuando me equivoco en algo. ¿Viste? Entonces digo, claro, no importa, yo en el año hago 100 columnas, entonces el error que cometí vale, en el peor de los casos, el 1%, lo cual, primero no es cierto, ¿viste? Pues depende la magnitud del error. Segundo, no me consuela, ¿viste? Porque no alcanza, pero algo. Pero vos también, en tantos años, en tantos reportajes que yo, ¿tenés algún recuerdo especial por grato, por interesante, por ser el sueño del pibe, lo que nos quieras contar?
Sí,
estamos hablando con Atilio Bleda.
Dos entrevistas, la primera y la tercera que tuve con Don Tulio Alperintongui.
¡Qué personaje!
Para mi gusto, el historiador más importante que ha tenido la Argentina.
Ajá.
Estaba grande y venía a la Argentina, él vivió en California desde el exilio de la época de la noche de los bastones largos, Mario, 66. Él se fue de la Argentina, lo fueron en realidad, y después de dar unas vueltas se radicó en Berkeley, en otros lugares, pero después terminó en Berkeley, en California. Y venía a la Argentina. Y bueno, yo te digo que cada vez que me enteré que estaba y que lo invité, vino.
Uh-huh.
Y la última vez vino a contar su libro Son Memorias.
Son Memorias.
Y vos sabés que estaba con un Parkinson.
Ajá.
Y una agudeza. Yo en un momento me acuerdo que le pregunté, ¿es cierto que el pasto es rojo? Uh-huh. ¿No? Y él me dijo, no es rojo, el pasto es verde. Es decir, le hice una pregunta muy mal formulada.
Claro.
Y se dio cuenta al toque, mientras puesto en el estudio, en ese estudio grande de Radio Nacional, uh-huh, él se agarraba una mano con la otra para no golpear, Mario.
Claro.
Una ternura.
Claro.
Un monstruo, porque él fue el que, para que tengan claro los oyentes, el que habló de revolución y guerra, la importancia que tuvo el proceso de militarización y la guerra en la Revolución de Mayo.
Claro. Sí, era mordaz y difícil. Digo, yo le hice un reportaje, tal vez dos, y lo acompañé en una presentación del libro que no olvido más. Yo todavía te cuento, pero de pronto te contestaba, ese tema no me interesa en lo más. Y vos no es que le vuelves a preguntar qué opina Lionel Messi, ponele, ¿viste? No, y le preguntás algo que estaba, digamos, en los arrabales, ¿viste? O en, no sé, en los barrios. De lo que se está preguntando, si ese tema no me interesa.
No, sí, tal cual, claro.
Disfrutaba, sí, con eso, claro, pero tenía también una capacidad enorme. ¿Te acordás de esos 20 pirulos? ¿Cuál fue el lapso en el que estábamos casi contiguos, que inclusive vos formaste parte? Porque esto también hay que recordarlo. Vos, a ti, Loleta, formaste parte del coro de Gente a Pie.
Quiero que sepas que, claro, por ese motivo,
sí,
porque me llegaron algunas mediciones, sí, perdiste un montón de oyentes, porque no, soy tan desafinado.
No es así, porque los oyentes premian, es así, esto lo tenemos acordado con el Beto Sola, los oyentes premian la pasión y no la armonía. ¿Seguís? ¿Hace cuánto que no haces periodismo de esto, de gráfica, de diario, gráfica, de día a día?
De gráfica, hace muchísimo, desde, ajá, que me fui del diario Clarín.
Mira vos, qué bien hacer.
Pero radial estuve muchos años, 35 te diría, en LU5 Radio en Neuquén, y, ajá, me fui a comienzos de año porque ya estaba fatigado, María.
Claro, claro. Pero vos
tengo dos programas de radio, con eso es suficiente.
Yo sé que vos sos joven, porque tenés más, sos del mismo año que yo, me parece, ¿no? Que somos coetáneos.
Mira, yo te puedo decir que tengo 74.
Exacto, viste cómo sé todo, viste lo que saben los periodistas. Yo conozco, es más, hay un compañero tuyo de colegio, creo entender, o de secundario, no sé bien, que fue compañero mío de militancia, ¿o no?
¿Que fue compañero tuyo?
De militancia.
Puede ser, si te referís al Chacho Álvarez.
Así es, así
tal
es.
Tal cual.
Así es. A ti, Leo Obleta, compañerazo.
Está mi amiga ahí, un beso grande a Mariana Fossati.
Fossati hoy está justo de vacaciones.
Pero vos fijate.
Pero se lo vamos a trasladar. A ti, Leo Obleta, es un gusto.
Muchas gracias, Mario. Muy atento, muy gentil.
Y recordemos, Soltando Pájaros por Radio Nacional de 8 a 9 es...
Los sábados, sí, señor.
Buenísimo. A ti,
Leo Obleta. Afortunadamente, porque no te imaginas la audiencia nacional que tienes ahora.
A ti, Violeta, un gusto tenerte.
Gracias.
Abrazo.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
En Argentina creemos que educar es la respuesta. Por eso implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias de todo el país. 38 días más de aprendizaje para construir una Argentina con más inclusión e igualdad. Sí, las escuelas ya tendrán para siempre una hora más de lengua y matemática. Conoce más en www.argentina.gov.ar/una hora más. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación, Argentina Presidencia.
Escuchás Nacional. El 2023 está en la radio pública.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Mensajes que llegan al 1138707485. Hola Mario, yo creo que la identificación de Macri con Mandela está fundada en la consideración de que la gente no sabe mucho de Mandela, dice Estela de Malvinas.
Mario y equipo, este es un llamado de gordito, pero al servicio del club de los gorditos y gorditas. Padre Huobro se llama la localidad, prueben los salames de ahí. Yo creo que están en el top 3 de los salames de Argentina. Y también Colonia 3 de Coronel Suárez, Santa Trinidad. Esos son lados B, pero son excelentes salames.
Todas y todos hemos tomado nota. Hola gente linda, soy Damián. Se podría decir que Macri no es ambicioso, jajaja, ja, ja, porque creo que va por Boca nuevamente. Si es posible, pido para el jueves el botellero por José Larralde y manda abrazos.
Hola Nacional, soy Seferino de San Rafael Mendoza, los escucho a través de una aplicación, excelente programa, los felicito por la música, abrazo gigante para todos.
Y uno más por aquí, en el tango, el presente de enunciación es irreversible, las cosas no volverán a ser como fueron. En el bolero todavía hay una esperanza, aunque remota. Manda abrazos Pablo, que está en Ituzaingó.
Sí, no hay que ser así tan crítico y severo con el tango, hay que recordar ese tango tan hermoso y tan esperanzado que dice, que se llama Tres Esperanzas, ¿te acordás? Es muy bonito, Mariana se lo conoce.
Mariana seguro, claro.
Tres Esperanzas es tuve en la vida. No sé por qué era esto, la cuestión de los colores se me escapa, pero el sentido estimulante, viste, pero así, la buena onda y todo eso, está. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una punzó. Una mi madre vieja y vencida, otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos me engañaron y una murió. Está bueno. Sí. Y eso que no te la canté, ¿no? En homenaje.
De Discépolo.
De Discépolo, claro que sí. Claro, el Discépolo, bueno, esto que el otro día hablamos con Fossati, el Discépolo de la década del 30, el Discépolo desencantado, ácido, ¿no? Tremendo, qué sé yo, con el ingrediente, bueno, de la madre y todo eso. Con Victoria, de lo mucho que vamos a hablar de periodismo en todo este año. Hay algo, digo, yo creo, ¿cuál es el formato que a mí se más piola? Digo yo, que aparte, bueno, cada uno está... para hacer determinados anuncios, para entrevistas a figuras importantes, para presidentes, nadie me lo cree, pero yo lo sostengo todavía porque viene de... Para mí, el mejor formato para hacer anuncios importantes, balance la gestión presidencial, por ejemplo, que no se usa más, son varios reportajes en medios distintos simultáneos.
Pero pará, ¿con los periodistas de los distintos medios en el mismo lugar?
No, por separado. Por separado. Y... es un laburo para... pero eso hubo, ojo... eso hubo con Fernando Larrúa, ponele. Kirchner yo creo que hizo alguno también en su primer gobierno. Fernando Larrúa lo hizo, Dualde daba mucho. Dualde daba. Y el esquema es, entonces le das a Clarín, dicho rápido, a Clarín Nación, página, piso. Y entonces son versiones distintas, salen al mismo tiempo. No hay exactamente primicia, pero hay, cuando estamos todos juntos es... no. Uno siempre piensa que le sopla preguntas piolas al otro, ¿viste? O sea, sí. Pero bueno, también puede ser. A mí el formato conferencia de prensa en la Argentina, dado el sistema de medios, no me parece formidable. Parece que está, pero es mejor que la nada, obvio, pero no me parece formidable.
Estoy pensando, entré en el diario Clarín en el año 2005, uh-huh. Tengo unos años de oficio, sí. Y nunca me tocó una conferencia de prensa en términos de hacer política, ¿no?
Claro.
Agarré, digamos, los años kirchneristas, donde la conferencia de prensa era algo que estaba en desuso, y ahora los compañeros, a mí me gusta mucho hablar con los compañeros y las compañeras que hacen periodismo de calle.
Sí.
Y para la gente que no sabe, cuando se organiza una conferencia de prensa, lo que se hace es designar a tres periodistas por sorteo para que hagan tres preguntas, pero esas preguntas se organizan entre los periodistas para claro. Que nadie quede afuera. Algo que no se perdió, aunque los medios compitan entre sí, y espero que sea un código que nunca se abandone, es colaborarse entre compañeros. Yo estoy de acuerdo con vos en que el referente o quien sea el personaje de interés ofrezca a 3-4 medios una entrevista por separado y que esos medios se pongan de acuerdo en el día de la publicación. Mm. Pero la conferencia de prensa me parece un gran ejercicio periodístico.
Es un gran ejercicio y es un gesto, tiene una significación que no sé, o sea, yo la dinámica, yo tengo recuerdo, que vos me preguntás, ¿todos juntos o no? Yo tengo recuerdo de dos circunstancias en las cuales, y ha habido más, de esto digo tres, por lo menos que me tocaron a mí. Una, Roberto Labaña, antes y después del canje, del anuncio del canje de deuda privada, la gran jugada del gobierno, antes y después, Roberto Labaña solía hablar, le gustaba hablar con quienes éramos columnistas políticos, Eduardo Van der Kooi, Joaquín Morales Solá y yo, hablaba por separado, le interesaba mucho ese trato. En lo que ahora se llama off, pero con reglas un poco más precisas y más serias. Y antes del canje, lo que pasa es un día determinado, y después tenían que hacer, y después hicieron el anuncio del canje, y quería hablar con todo para que saliera. Y ese día el vocero nos llamó y dijo, no tiene tiempo el ministro para hablar con los tres separados, hacemos un off todos juntos y lo hicimos. Y estuvo bien, un off está bueno. Otro nos pasó con Cristina Fernández de Kirchner cuando ella anunció tan luego la reducción del número de miembros de la Corte Suprema. Y entonces también lo mismo, tenía que mandar el proyecto, no había tiempo que yo, Cristina estaba en el Senado, y Cristina entonces nos reunió, recuerdo, a Eduardo Van der Kooi, a la vez Joaquín Morales, ahora estaba Marcelo Longobardi, también que creo que estaba en radio en esa época, siempre estuvo, pero quiero decir, en ese momento, y yo, y habló con todos nosotros, con alto manejo, que yo, con un momento que la figura de Cristina inclusive tenía mucha aceptación en otras. Y una que me pasó, que también los oyentes que escuchan por ahí se acuerdan, Eduardo Duhalde, en un momento de crisis gigantesca, había ido a Europa a buscar plata, había ido a Europa con la gorra, a pasar la gorra, a ver si conseguía guita, no consiguió nada, lo trataron mal, se decía que el lunes abrían los mercados y el dólar se iba a ir a 12.000 pesos, a cualquier cosa, y entonces Eduardo Duhalde quiso salir en los diarios de domingo. Entonces convocó a un reportaje a personas de distintos medios, de nuevo, Clarín, La Nación y Diario Popular, ajá, más páginas, que a él le importaba mucho Diario Popular por el público de provincia, ¿no? Le importaba mucho, mucho. Y entonces nos llamó, y bueno, a dar un reportaje, y un reportaje junto ahí, viste, no está, uno no le gusta, pues reportaje, bueno, tiene que salir, entonces uno no te gusta, te parece, viste, que los otros se van a ir por la radio, yo qué sé, viste, con todo respeto, digo, no, pero te bueno. Y yo me acuerdo, aparte yo era el jefe de la sección y escribía mi nota para domingo. Entonces yo traté de que fuera una persona al presidente, no va cualquiera, tiene que ir un editor, una persona de cierto rango. Era sábado, había bodrio, mi subeditor, que era un tipo bárbaro, por algún motivo no podía ir, que era un laburador, Sergio Moreno, un compañero, no podía ir por no sé qué cosa, que yo, y me tocó ir a mí. Y yo entonces entré a Olivos, entré protestando, yo me acuerdo, ¿por qué? Bueno, porque me sacaron, viste, porque te sacaron de tu esquemita, y porque tenía de ahí que ir, y qué sé yo, y entonces de repente entro, viste, en un remis, inclusive, entro, o en un taxi, entro a Olivos y me llevan hasta donde nos está esperando Duhalde, vamos en auto, yo miro, debía ser marzo, por ahí abril, o mayo como mucho, y por ahí antes, y estaba lindo, ¿no? Olivos es un lugar lindo, es soleado, tiene árboles. Yo empecé a mirar a Weinfeld, digo, vos no hace tanto que sos periodista, es un día precioso, estás entrando a hacerle un reportaje al presidente y, viste, y venís a hacerte, yo conmigo hablando, venís a hacerte el difícil, ¿qué te pasa? Calmate un poco. Y después habló con el presidente, y el presidente anunció lo que él quería anunciar, que iban a estar abiertos los mercados a como hubiera lugar. O sea, si el dólar se va a 12.000, se va a 12.000. Los países no desaparecen, ¿no? Llegó a decir Duhalde. No, o sea, cuando, aparte porque todos hacíamos una competencia medio espantosa que se daba, que era, bueno, y si el dólar se va a 8.000, ¿vos renunciás? ¿Se entiende? Entonces el otro que le preguntaba, decía, no, y si se va a 14.000, tampoco. O sea, una cosa, pero te sale, ¿viste? O sea, va ocurriendo. Yo decía, este es el presidente de la República, estamos... que yo, y era un, ojo, no es que fuera irrespetuosa la entrevista para nada, era un poco el momento, y ahí anunció con cierto matiz el plan jefe de hogar, que fue una gran medida, yo no soy un devoto de Duhalde ni cosa por el estilo, pero anunció una entrevista, pero todo lo que mostró era un país en enormes dificultades, y bueno, salí de ahí menos contento que cuando había entrado, a pesar de que tenía todo el desafío, que está bueno, de bajar el reportaje, que yo, y hacer un mínimo comentario acerca de clima y demás. Entre otras cosas, lo que me pasó, y con esto termino y empezamos a irnos, es que yo tenía que volver a casa y tenía un tiempo, aparte todo me corría, ¿viste? Yo tenía que hacer, bajar todo el reportaje, bajar quiere decir ponerlo en papel y qué sé yo, sí.
Estamos hablando de que vos fuiste a hacer la nota y tenías que escribirla porque se publicaba al día siguiente.
Totalmente.
O sea, el tiempo en contra.
El tiempo en contra, y aparte yo quería hacer un comentario, una pequeña... O sea, porque el reportaje es el reportaje, ¿viste? Es textual. El resto es un comentario mío, como que eso suplía las dos páginas que escribo habitualmente, un poco más. Entonces yo ponía un comentario, pero vimos al presidente así, cómo se hizo, no esta parte, pero bueno, fuimos, en Olivos estaba así, la hicimos con colegas, yo, todo esto también se cuenta. Entonces iba con eso, y iba, bueno, y ya, pero igual, viste, al momento está un poco bajón por la situación de la patria, y al mismo tiempo, bueno, ya me iba metiendo en cómo voy a laburar, cómo voy a organizar, cuánto tiempo queda, que se va a aparecer el jefe de la sección, ¿no? Encima, o sea, yo, pero así todo, llegué a la esquina de casa y me tuve que clavar un sándwich en el bar de la esquina.
Los periodistas siempre tenemos que comer cuando tenemos mucho trabajo.
Claro, y un gran amigo mío, pero gran amigo, de lo mejor de la vida, que no es periodista, dijo, ¿por qué me puse yo a comer ese sándwich? Y él me dijo, porque vos no bebés, Juan. Carla Ruiz, nos vamos con música.
Así es, nos vamos hasta mañana a las 3 de la tarde escuchando La Nochera, Silvia Pérez Cruz.
Larga y triste. ciñendo hoy tu cintura.